Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Hoy damos la bienvenida a don Manuel del Río. Manolo, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Don Francisco Franz. Paco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y don Francisco de Casac, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a hacer hoy un monográfico sobre los equipos que están entrenando en nuestra tierra, en la Comunidad Valenciana, equipos Pro Tour en Valencia, como son, por ejemplo, el Lotto Jumbo, Katiusha, el Quick Step. Sobre todo, Manolo, tú has tenido, vamos a decir, el privilegio de pasar unos días con uno de estos equipos, con el Lotto. ¿Cómo ha sido esto?
Pues muy buenas. Ha sido, Pepe.
¿Nos pueden enfocar a todos la cara de envidia que tenemos o no?
Eso es lo que pensé yo cuando recibí un correo por parte del responsable de Bianchi en España, David Frenner, invitándome a pasar una jornada, un domingo, junto al equipo profesional Pro Tour que estaba entrenando en Altea, más concretamente en el Albir. Bueno, evidentemente, mi contestación rápidamente fue a su mail, efectivamente me iba rápidamente para Altea y bueno, organizamos la visita y me bajé el domingo a conocer las tripas de un equipo Pro Tour.
¿Qué tal? ¿Cómo han sido esas vivencias? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Cómo te han tratado? ¿Te han tratado como colega? ¿Te han tratado como un agente externo que dice, este viene aquí a incordiar?
¿Pero erais varios los invitados o eras tú?
No, solo? No, estuve yo solo.
Era para ti solo.
Qué privilegio, ¿no?
Fue un privilegio, sí. Fue un privilegio.
La verdad es que sí.
Fue aprovechando pues el stack que están haciendo ya de los últimos días. Parte del equipo está en Australia, compitiendo ya. Y parte del equipo estaban con su preparación aquí estos días en Altea. Sorprendentemente me sentí muy cómodo, te hace sentirte parte del equipo nada más llegar. Me recibieron las personas de comunicación.
¿A qué hora llegaste allí? ¿Tú llegas por la mañana o llegas y duermes allí el día
anterior? No, llegué, estamos cerca, estamos a 1:10, decidí irme por la mañana y a las 11 de la mañana llegué.
¿Y ahí es donde te recibe el equipo?
Me recibe el equipo de comunicación y bueno, empiezan a contarme un poco la forma de actuar el día a día de mecánicos, entrenadores, médicos, dietistas, cocineros, pues todo el montaje que lleva.
La infraestructura que lleva el equipo es impresionante.
Sí, es el símil de la Fórmula 1, que todo el mundo lo vemos, estamos acostumbrados en las carreras de Fórmula 1 a ver camiones, coches, no tienen helicópteros como tienen en la Fórmula 1 los pilotos. Pero sí que tiene una infraestructura relativamente grande. Pulcritud, unos camiones preparados, autónomos, me sorprendió. Son
¿cómo autónomos?
Responsables con el y muy cuidadosos con el medio ambiente. Son todo el camión está equipado con placas solares para ser totalmente autónomos. Tener frigoríficos para la comida de los ciclistas.
¿Entraste tú a uno, supongo?
Sí, entré en el camión. Por una parte está la parte donde trabajan los mecánicos y en otra parte un pequeño motorhome donde tienen la zona de habituallamiento, donde preparan los bidones, donde preparan la comida y la lavadora secadora para después de cada etapa
pero
lavar.
Estás diciendo que dentro del propio camión tienen una zona para los mecánicos.
Sí,
dividido en dos.
Sí, es una zona donde trabajan, una zona taller. que es la que más parte ocupa, evidentemente.
Es donde se almacena todo el material.
Todo el material, las ruedas de recambio, pero todo muy ordenado y muy optimizado. Muy optimizado, o sea, te das cuenta que es un equipo de Fórmula 1, o sea, te das cuenta de que está todo muy pensado. Y luego en la parte donde está la comida, que es lo que más ocupa, pues geles, barritas de proteína, paninis, botellas de bebida a casco porro, porque como usan tantas y tiran tantas, muchísimas botellas, mucha bebida isotónica, y bueno, lo tienen todo, una cocina minimalista, todo blanco, todo perfecto.
¿Ves solo en ese camión cuánta gente hay trabajando?
Bueno, solo en ese camión yo calculo que hay unos entre 4 y 5 mecánicos por camión. En este caso llevaban dos camiones, dos trailers, y llevaban tres coches de apoyo, solamente para entrenar, ¿eh? O sea, desplazaban una cantidad de
personal.
Igual
lo pago que tu peña o la mía.
Es exactamente lo mismo.
Sí. Oye, una pregunta. Yo he estado un par de febreros allí en el campus ese de Chozas de Calpe, y en el hotel donde estábamos había equipos profesionales como ese que tú dices. Y hemos visto que allí residían en el propio hotel. Aunque tuvieran un camión de apoyo mecánico, ellos comían y dormían en el propio hotel y utilizaban el spa del hotel y todo. ¿Esos también iban a hotel?
Igual, igual, ¿no? sí. Hotel, ¿no? Ellos buscan las instalaciones que les sean confortables para poder usar el hotel.
Eso es.
Lo que pasa es que ellos llevan su cocinero, parte de su comida. Porque llevan su dietista, llevan su entrenador, entonces el seguimiento del día a día y la comida la hacen ellos para ellos. Además llevan unos horarios, que ahora os contaré, pues bastante cuadriculado.
Ah, sí, a ver.
Bueno, llegamos allí a las 11, estaba previsto que el equipo entrenara hasta por la mañana el domingo, hiciera un primer entrenamiento al que yo no llegaba. Yo acudí a este segundo entrenamiento, pero bueno, entre entrenamientos es cuando me enseñaron a mí el funcionamiento del equipo. Son puntuales. El entrenamiento empieza a las 9 de la mañana y termina a las 11. A las 11 en punto llegan al hotel. La comida era a la 1 en punto. Y yo les pregunté, ¿pero estamos en España? Aquí los horarios son un poco más flexibles. No, no, no.
No.
Aquí se come a la 1. Y a las 2 y media volvían a pedalear.
Después, hora y media solamente donde la ingesta de alimentos.
Me sorprendió muchísimo.
Pero a la una empiezan a comer, terminan a la
clase. A la una y media, o dos menos cuarto, incluso habían algún corredor que estaba en la mesa a nuestro lado comiendo aún.
Y estamos hablando de comida normal, un plato grande, digamos. ¿No?
Bueno, normal tampoco. Allí no veías ningún plato que tuviera una cantidad excesiva. O sea,
era muy medido.
Eran mucho hidrato de carbono, algo de verdura, algo de fruta, pero en cantidades relativamente comedidas, o sea, nadie hacía... No era un buffet de Benidorm típico en el mes de agosto cuando llegas de la playa.
Pero este concepto va en contra de lo que siempre hemos entendido, que tú desde que haces la última ingesta de alimentos, y más en la comida del día, que no debe ser una de las más importantes, pues hasta que tú sales otra vez a practicar deporte, debes de dejar un tiempo para que haga la digestión, el cuerpo... haga la digestión de estos alimentos y todo el riego sanguíneo se aproveche para llevar el oxígeno a los músculos.
Sí, no, ya te digo, a mí me llamó la atención, pero hablándolo con el director, el capo, el boss del equipo, Richard, muy amable, nos atendió muy amable, muy cordial, nos contó que ese domingo habían hecho un entrenamiento, el domingo por la mañana, el entrenamiento de la mañana había sido un entrenamiento duro sobre todo psicológicamente, porque era un entrenamiento de adaptación de lípidos, que es el famoso entrenamiento en ayunas, creí entender, y yo pensaba que esto ya se había dejado, este tipo de entrenamiento, un poco de lado, y no, me llamó la atención que lo siguen realizando. La adaptación del mecanismo del consumo de lípidos en ayunas como principal fuente de energía. Luego hacen una comida rápida con mucho carbohidrato, donde hay una supercompensación con el carbohidrato, y consiguen una energía que los depósitos se te llenen de glucógeno y de energía. Entonces, por lo visto, por la tarde tenían un entrenamiento de alta intensidad después de haber hecho un vaciado de la energía en el entrenamiento de la mañana. O sea, realmente
curioso.
Lo tienen todo muy, muy estudiado.
Y,
¿no?
Y esto estamos hablando del día de descanso, el domingo.
Sí, sí. Bueno, también comentaros que...
Una cosa, tú no fuiste con la bici.
No, yo fui de mero espectador, por suerte. Nada, comentaros también que pude ver in situ el nuevo medidor de potencia de Pioneer.
Pioneer, la de la música.
La de la música, efectivamente. ha diseñado un medidor de potencia con un protocolo wireless de transmisión con el aparatito, donde es curioso, y yo invito a nuestros oyentes a que investiguen sobre él, la forma de reproducir los datos en la pantalla, la forma gráfica que tiene, es realmente curioso, es bastante interesante y bastante novedoso. Y es un dispositivo relativamente pequeño y que, no sé, se puede incorporar prácticamente en cualquier bicicleta. Creo que solamente existe de momento para las bielas Shimano Durace, que en este caso son las que lleva el Loto en sus bicicletas.
¿El Loto, por cierto, es una empresa de qué?
Apuestas, loterías.
¿Belga?
Holandés. Holandés. Es el team, es Loto Jumbo, y es la casa de apuestas y unos supermercados.
De allí también.
De allí, sí, locales, como nuestro Mercadona.
Que ojalá se sumara Mercadona a sponsorizar algún equipo profesional. Y ya desde aquí lanzamos la idea y que Mercadona, como es valenciano, algún equipo valenciano sería interesante.
Ahí queda eso.
¿Y qué corredores estaban?
Bueno, el plantel es... había en torno a 20 corredores, gente muy joven. Estaba... No pude ver a todos porque me presentaron a varios, pero...
¿Y si hablaste con algunos?
Sí, hablé con algunos. Lo que pasa es que los nombres holandeses, belgas, sí. Estaban Pepe complicados.
Pepe seguro que sabe pronunciar algún nombre, ya, eso, sí. ¿Verdad?
Totalmente, estoy muy familiarizado con el
idioma holandés. Sendan Marker es uno de los que os sonará, de algunas clásicas... Y Robin Gesing, sí, es otro, sí, de los corredores que pertenecen al Loto.
Estarían gordísimos, además.
Sí, te sorprende que son bajos y gordos.
¿Bajos? Ay, yo pensaba que eran
altísimos. Sí, Paco, son altos.
Lo cierto es que cuando ves a un ciclista profesional, lo que te llama la atención es que, como normalmente, obviamente, los vemos a través siempre de la imagen de televisión, en televisión aparecen físicamente como, bueno, tiene una complexión hasta fuerte y una potente, unos músculos,
sí,
unas piernas.
Parece que están fuertes.
Sí, pero luego, cuando los ves al natural, todo esto se decae de repente y ves, son personas con un hueso, muy poquita masa muscular y piel. Es que te da ganas de coger a uno e invitarle a un bocadillo.
Sí, sí.
Sí, yo coincidí en el Tour del 2012, creo que fui, en París, en un hotel, a ver el final de Tour. Y coincidían en ese hotel Fabián Cancellara, uh-huh, y Andy Schleck. Sí. Y claro, se había acabado el Tour. Al día siguiente, ellos iban con sus bermudas, íbamos ahí a pagar a la cuenta y tal, y vi las piernas de Andy Schleck, uh-huh, y me dieron ganas de darle un duro para comprarse algo, porque estaba para como recién salido de Mannhausen o de Auschwitz.
Sí.
Digo, es que tío, le ves en plena tensión, el músculo como se infla, parece que tiene musculatura, y ahora da pena verlo. Era hueso, piel y una vena ahí gorda de un centímetro. Y digo, este tío ha estado a punto de ganar el Tour.
Yo alguna vez he comentado que en estos micrófonos lo que opina Angelino Soler, para nuestros oyentes, pues bueno, es el campeón de la Vuelta a Ciclista de España del año 61, muy amigo nuestro. Valenciano, y él siempre define un ciclista profesional en plena forma y dice, médicamente es un enfermo, y lo define así. Tú, Manolo, ¿tuviste esa impresión cuando estuviste en contacto con los ciclistas profesionales del Loto Jumbo?
Bueno, en general, como decís, son gente muy delgada, muy alta. Lo que pasa es que por el perfil de ciclista que ayer, bueno, que estuve viendo esto durante este día, vi mucho ciclista orientado a clásica, mucho de potencia. Hay que diferenciar el ciclista de potencia pura y dura y de lo que es un escalador, como Andy Schleck. Andy Schleck lo ves y efectivamente no puedes pensar que tenga potencia para subir un gran puerto, y en cambio es al contrario que un Cancellara, que aún subiéndolo bien el puerto no tiene nada que ver. El perfil de ciclistas que yo me encontré en el Loto fue un perfil del ciclista clásico de las clásicas, con mucha potencia.
Tiene mucha más masa muscular,
que un
escalador.
Pero al hilo, otra anécdota muy importante, al hilo de lo que tú comentas, de la sensación de los ciclistas, del aspecto de enfermos, me lo comentó Richard, el jefe del equipo, que ellos, cuando programan el alojamiento en los hoteles de las grandes, del Tour o el Giro, ellos, antes de que entren sus ciclistas, hacen una desinfección de la habitación.
¡Ostras!
Pero no solo la habitación, desinfectan el difusor del agua de la ducha, de la alcachofa.
Sí, sí, sí.
Y el difusor del agua de lavarse las manos, la cara y los dientes, para evitar los posibles contagios.
Claro.
Más allá de todo eso, antes de que entren los subcorredores, después de una etapa, un equipo de responsables de la logística cambia todos los colchones, solamente de las camas de los corredores, para que ellos se sientan confortables y descansen siempre en el mismo colchón, no noten diferencias.
O sea, llevan ellos los colchones.
Llevan ellos los colchones y día a día van cambiando en todos los hoteles donde se alojan.
¿La ropa de cama también?
No, la ropa... Bueno, eso no se lo pregunté. Pero con un punto más. Lo que intentan es crear el ambiente, igualar el ambiente, dándole un toque, una fragancia a la habitación similar al resto de los hoteles. O sea, que unifican, unifican cama, cuidan la protección de sus deportistas desinfectando la habitación, y luego le intentan dar un punto de confort y de comodidad y de como sentirse en su casa, ¿no? Otro tema es el cuidado que tienen los ciclistas. Cuando termina una etapa, que la prensa, los amigos, el sponsor, se le abraza, se le da la mano, le da dos besos, automáticamente todos, no es una cuestión de higiene, se desinfectan. O sea, se limpian con líquido desinfectante las manos para evitar posibles contagios, porque ya sabemos que un simple constipado te hace retirarte de una carrera como esa. Tienes que estar al 100% y no puedes constiparte. Y son muy propensos.
Claro, porque están muy débiles el cuerpo. Débiles.
Claro, el tema es que estarán muy bajos de defensas, se me ocurre pensar, porque es que todos en la fase invernal, pues más o menos te puedes constipar a lo largo del año. Pero una persona, cuando termina una etapa donde se ve enseguida, salvo que sea un día de mucho frío, esté el autobús lejano y demás, pues enseguida llegan al autobús, le cambian la ropa, le secan, en fin, lo asean un poquito. Es difícil que en principio que con esos cuidados básicos, pues un atleta, un deportista de este nivel, pues tenga cualquier problema de salud, pero es que llegan a cuidar hasta tal extremo al deportista. Claro, su objetivo prioritario son los éxitos deportivos, y lo que menos es que la estrella de tu equipo pues no pueda tomar la salida en una de las grandes porque realmente haya descuidado a lo mejor este punto. Son detalles que normalmente el aficionado no lo conocíamos, no lo sabíamos, y se nos escapa ¿no?
Sí. Bueno, sí, desde luego nos está revelando aquí. Yo estoy aquí, a ver qué más cuenta.
Bueno, realmente, como cosas importantes, no hay mucho más. Solamente me sorprendió también que cualquier ciclista de la calle con un poder adquisitivo alto, evidentemente, no está al alcance de cualquiera, como hemos comentado en otros programas, adquirir el material, pueden llevar una bicicleta igual que la que usan un profesional en una de estas grandes vueltas. Mm-hmm. Sí que es cierto que son el test center, digamos, donde prueban las marcas sus cambios antes de sacarlas al mercado. De hecho, yo pude comprobar que estaban desarrollando unos nuevos neumáticos de Victoria para un tubular para, bueno, pues lo típico, menor rozamiento, mayor resistencia antipinchazos y mayor confort. También es un, bueno, en estos esos días de preparación y de pruebas, ya van probando modelos que podremos ver ya en siguientes años, ¿no? Me imagino que ya las pruebas que están haciendo son ya para los modelos que nos venderán a los cicloturistas en el 2017.
Se me ocurre, no sé si tú pudiste hablar con los ciclistas profesionales de este tema. Prácticamente, yo creo que ahora llevarán casi todos los equipos, sobre todo los equipos Pro Tour, el sistema de freno de disco.
No.
Ellos no llevan.
No. Tienen solamente en algunas de sus bicicletas incorporado el freno de disco. Y paradójicamente son las bicicletas que utilizan para las clásicas o para etapas donde no hay menos montaña. No sé si es por una cuestión de peso o de confianza en el material. O en concreto, la bicicleta que llevan con freno de disco es un modelo que utiliza también un sistema de suspensión entrelazada entre la fibra de carbono. Pero en el resto de bicicletas siguen utilizando, este 2016, siguen utilizando el freno clásico.
¿El freno de puente convencional?
Correcto.
Sí, es que la autorización de la UCI es de hace un par de meses, sí. Y no todos los equipos lo van a incorporar en el 2016. Sí, algunos. Hay 4 o 5 que están las marcas punteras casi obligando a ponerlas, pero los demás esperarán un año más a ver cómo.
¿Pero en el Tour va a correr alguno con freno de disco
sí,
y todo?
Sí. Por lo menos 4 o 5 equipos seguro, ¿eh? Que
bueno,
son
el año,
los que tienen,
el año pasado ya vimos. Ya,
sí, alguna prueba.
Era como una etapa experimental, sí. Vigilada y tal.
Limitaban días de uso.
La Vuelta a España también. Pero este año ya han autorizado el que quiera ya que se lance. Pero previamente, yo creo que si el Giro empieza en mayo, pues en abril tendrán que definir ya qué tipología de disco van a utilizar, porque se han comprometido las marcas a meterlo, pero con algunos retoques. Los retoques son, seguramente van a intentar, para bajar peso, meter el disco, en vez de 14, meterlo de 12 o de 10, un disco pequeño con un material especial, darle un, pues mecanizar el tubo, el disco, para que no acabe en un ángulo cortante, que acabe en redondo, uh-huh. Que eso se puede hacer con la máquina, y luego en la parte más conflictiva, ante una montonera, proteger con una mínima pieza de fibra de carbono resistente el hecho de que alguien se corte un dedo o la pierna. Entonces, esas son cosas que van a ir metiendo poco a poco. Y cuando eso esté, pues oye, lo utilizará casi todo el mundo, por lo menos en una etapa de lluvia. Y en montaña, todo el mundo. ¿Por qué? Porque aunque no frenan, esos tíos no frenan, alguna vez hay que frenar.
Sí, claro.
Y cuando va mojado y tal, pues oye, la cosa frena muy bien con el dedo, casi no haces fuerza y no es lo mismo que una zapata. Y luego ya pasará al mercado, yo creo, de comercial de todo el mundo. Para 2017 empezaremos a ver cosas. Yo no sé si es bueno o malo, porque hay cosas a favor y cosas en contra. Pero lo que sí sé es que si lo ven los cicloturistas, lo ven en el circuito internacional y que las figuras lo llevan, aunque sea malo, se lo van a comprar. Aunque
eso
no
les
haga falta.
Eso está claro. Eso está claro. ¿Algo más, Manolo?
Una pregunta que te iba a hacer yo. ¿Ibas en el coche detrás de ellos en el entrenamiento?
No.
Ah, no llegaste ahí.
No llegamos a salir con ellos. Porque cuando yo llegué, ellos volvían. Y después de comer, yo me quedé con el equipo técnico comentando. Uh-huh. Y lo que hicimos fue pues una foto de rigor. Y vi cómo ellos se iban con los coches de apoyo. Y yo me quedé comentando algunos temas.
¿Pero comer sí que comiste con ellos?
Sí, comimos.
La ración esa escasa.
Realmente era buffet y también tenían dulce, hay que reconocerlo, que me llamó la atención que tenían algo de dulce.
Cuando comen en el comedor con el resto de personas que ocupan el hotel en ese momento.
No, ellos, ten en cuenta que el equipo, fíjate que estaba a la mitad del equipo y estarían alrededor de 40 personas o 45 personas.
Sin contar, no, contando corredores.
Contando los corredores, sí. Pero llevan las mismas personas o más de apoyo que corredores. O sea que realmente ellos están un poco aislados del resto de la gente, evidentemente. Están en su mundo, en su trabajo. Es que no hay que olvidar que es su trabajo.
Sí,
y
sí,
al final, mientras estaban comiendo, pues se estaban haciendo fotos, las estaban mandando
el Twitter,
el jefe de prensa. Al final, un equipo de estos tiene que cuidar tanto la imagen como los entrenamientos, es fundamental para ellos.
Y otra cosa, el cocinero, por ejemplo, claro, es curioso, porque utilizará las instalaciones del hotel, pero toda la comida es la que compre el equipo con arreglo al nutricionista que llevan y las indicaciones que para cada día, para cada menú, ¿no?
Correcto, así es. Pero fíjate, de ahí el éxito de nuestros hoteleros, la gente, nuestros empresarios de la comunidad, porque han sabido adaptarse a los periodos donde menos turismo tienen. Y ha sabido traer un tipo de turismo muy, muy importante, que es el turismo activo de vacaciones. Y de vacaciones, o en este caso el profesional, que viene a entrenar. Y entonces le facilitan la estancia, pues con esos pequeños detalles que tú comentas. El que un cocinero profesional cocine para gente profesional de un equipo profesional. O que, no lo sé, adapten una sala para poder dar masajes. O que puedan utilizar los spas. ¿Y qué pasa? Que tú te vas ahora al TEA, Benidorm, Denia, te vas hacia el interior, hacia Tudons, y te hartas, o sea, te sientas en una cuneta y te hartas de ver cicloturistas y equipos ciclistas, pero no equipos ciclistas Pro Tour, con licencia continental, amateur, y son gente que realmente dan mucho color y mucha vida en estos meses de poco turismo a zonas como nuestro Levante.
Sí, hay unas zonas, como ha estado él en Altea, está Denia y está Calpe. En Calpe hay dos hoteles, uno de ellos es especialista en equipos. Y como es temporada baja, esos clubes imponen las condiciones, porque la alternativa es el Inserso, el Benidorm, algunos sitios de esos donde cobran muy poco. Entonces, estos es un chollo para el hotel, porque además se vuelcan en satisfacer lo que pidan. Porque, claro, es el mes de febrero. Desde febrero hay una cuarta parte de hotel.
Sí.
Si vinieran en julio y agosto, no les podrían atender. O sea, las demandas vacacionales pagan un pastón por estar en hoteles a lo de la playa. Pero bueno, lo han sabido hacer y hay un montón. Yo he estado un par de veces por allí, por la zona esa que de la Serra Gallinera.
El Valle de la Gallinera,
Aldebo, el Muro de Tollos, la parte que va a Tudons, Coldarrates, y está plagado. Desde diciembre hasta casi final de febrero, que se van ya a competir, pues hay un montón, habrá 40 o 50 equipos.
Sí, sí.
De los grandes, los medianos y los pequeños, todos allí.
¿Y cada equipo que está? ¿Una semana o más tiempo?
O más, 15 días.
Depende, semanas, incluso van y vienen, depende los compromisos que tengan, pero sí, sí, se pueden tirar perfectamente dos o tres semanas entrenando. Depende. Y te aseguro que todos, o casi todos, no voy a asegurar que todos, pasan por nuestra costa, ¿eh? También es cierto que aquello es una mar allí. Reúne unas cualidades.
Sí, son perfectas, de puertos, clima y todo,
sí,
está claro.
Es perfecto.
Pues Manolo, la verdad que nos has dejado con los dientes largos, largos. Te envidiamos, porque ha sido una experiencia, entendemos que inolvidable y enriquecedora para ti, sobre todo. Gracias por estar aquí, gracias por comunicarnos esta experiencia tuya. Yo creo que nuestros oyentes y nosotros te lo agradecemos así. Y bueno, pues hasta aquí el programa especial que hemos hecho hoy para hablar sobre los equipos que nos visitan, equipos Pro Tour en este caso, en tierras de la Comunidad Valenciana. Manolo, muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy.
A vosotros.
Paco Franz, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta cuando queráis, Pepe.
Don Francisco de Casa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.